Ja, aber das ist halt ein bisschen.
Na. Bons días de novo. Para levantar o pabillón deixado por min aí abaixo, temos a honra de contar entre nós para analizar esta nova lei a Manuel Pillado Quintáns, por todo mundo coñecido xa. Vai nos falar sobre os comentarios sobre as previsións sobre medios propios, instrumentais e servicios técnicos. Recomendo que presten moita atención non solamente pola súa recoñecida competencia, senón polo seu ánimo innovador no fondo e na forma, como pronto veremos.
Bueno, pues muchas gracias, buenos días a todos. Gracias ante todo por la presentación, Manuel. Yo realmente vengo de telonero de mis compañeras de la asesoría jurídica, Isabel, Patricia y Beatriz, que vienen después. Gracias también, por supuesto, a las instituciones que han organizado estas jornadas, que yo creo que son muy interesantes sobre la nueva ley. Bueno, pues el tema que hoy he preparado y que nos reúne aquí en este momento es el comentario de las disposiciones de la nueva ley de organización y funcionamiento de la Administración General y del Sector Público Autonómico de Galicia, lo FASGA, la llamaré a partir de ahora para abreviar, las previsiones que tiene sobre entidades instrumentales. Como medio auxiliar, para un poco que nos sirva de guión y que les permita... os permita seguir más cómodamente la ponencia, pues he preparado pues una presentación en PowerPoint. Soy siempre un exagerado y es muchísima material, muchísimo contenido y muchas cosas. Entonces, iremos navegando por la presentación. Recordad que es simplemente una cuestión auxiliar y que, bueno, que lo relevante lo intentaré yo ir diciendo e ir resumiendo. Casi voy a intentarlo hacerlo de pie porque yo creo que, bueno, me parece un poco más coger el micrófono y me parece un poco más... animado para mí y para vosotros, ¿no? Y iremos viendo, como os digo, no intentéis leer todo lo que pone la presentación porque es muchísimo, ¿no? Y entonces yo procuraré irle dando pues una coherencia y un sentido. ¿Se me escucha si hablo de pie, verdad? Bien, pues vamos a, como os decía, a estudiar los distintos tipos de encomiendas de gestión a las entidades instrumentales que se recogen en la LOFASGA, en la ley 16/2010. Se alude ya en exposición de motivos de la ley, como os recojo en la presentación, se alude a que se presta una especial atención a las encomiendas de gestión intersubjetivas e intrasubjetivas y se manifiesta que se hace desde el pleno respeto a la normativa básica estatal y a la normativa comunitaria en materia de contratos. Os pongo ahí en la presentación los artículos básicamente a los que nos vamos a referir. Los artículos 8, 9 y 10, en cuanto regulan las encomiendas de gestión que veremos, y los artículos 47 y siguientes, las encomiendas a medios propios y servicios técnicos. La idea clave que vamos a intentar destacar en toda nuestra exposición pues es la idea de cooperación entre las administraciones públicas. La cooperación dentro del sector público, tan... por ejemplo, en boga hoy debido pues a la crisis financiera, ¿verdad? ¿En qué condiciones se pueden adjudicar contratos a medios propios? ¿Cuándo es necesario acudir al mercado para proveerse de determinadas prestaciones? ¿Cuáles son los límites a la colaboración entre las administraciones públicas? ¿Cuándo algo deja de ser pues una cooperación entre administraciones públicas y se convierte pues en un contrato? ¿Cuándo empieza el contrato? Podemos partir de las últimas reflexiones de la Comisión Europea a estos efectos, pues en el libro verde, en el documento comunitario que os pongo aquí, libro verde sobre la modernización de la contratación pública en la Unión Europea y las ideas que contiene. Como veis, bueno, es un lío lo de tener dos pantallas, pero bueno, como veis, parte el libro de la plena competencia leal y abierta que debe regir en el mercado y, por tanto, que deben estudiarse de alguna manera cuáles son los requisitos que debe reunir la cooperación entre administraciones públicas para no infringir esta competencia leal y abierta, porque se parte de la base de que en muchas ocasiones pues se puede desbordar con esa cooperación los límites de una auténtica cooperación y convertirse en contratos. A la vez, el documento parte de la oportunidad y de la necesidad de esa colaboración entre administraciones públicas. Efectivamente, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, este documento comunitario, este libro verde que os pongo aquí, intenta deslindar aquellos supuestos de acuerdos internos de poderes adjudicadores que le encomiendan a medios propios prestaciones que no deben salir a licitación y aquellos otros supuestos en que debemos hablar de un contrato sometido a las directivas de contratación. Este documento, por ejemplo, utiliza una serie de terminología, es muy reciente, es de enero de este año, utiliza una denominación de cooperación, por ejemplo, vertical institucionalizada, para referirse a lo que nosotros venimos conociendo con el nombre de contratos in-house providing o realizados en casa, que son contratos que se realizan pues a nivel interno. Ahí veis en el primer párrafo que os pongo la declaración de este documento comunitario y que es parte de lo que iremos desarrollando a continuación. ¿Cuándo se puede entender que hay una relación interna que, como veremos, exige un control análogo al que se ostenta sobre los propios servicios y la realización de la parte esencial de la actividad de ese medio propio con el poder adjudicador? Pues el documento desarrolla y alude a este tipo de cooperación vertical institucionalizada o in-house providing y reconoce que quedan abiertas una serie de cuestiones que no están, esto es una creación jurisprudencial, dice que no están todavía suficientemente desarrolladas por la jurisprudencia. Por ejemplo, ¿qué significa el control análogo? Que esto lo desarrollaremos nosotros a lo largo de la exposición. Por ejemplo, si es posible que haya lo que nosotros llamaremos encomiendas horizontales entre medios propios. El documento comunitario dice que estas cuestiones están todavía abiertas y bueno, y tiene interés la ley gallega porque las desarrolla con todos los riesgos que puede suponer entrar en una materia que todavía no está ni siquiera muy resuelta a nivel comunitario. Pero bueno, la Comunidad Autónoma de Galicia perfectamente puede tener su opinión sobre la materia y legislarlo, evidentemente. Hay otro tipo de cooperación horizontal, no institucionalizada, según este documento comunitario, que en el que apenas vamos a entrar, simplemente decir que se trata de supuestos en que administraciones públicas se desarrollan, en principio con acuerdos de tipo contractual, pero que reconoce la Comisión que no debe ser regida la cuestión por las directivas comunitarias de contratación, porque, en definitiva, se está ante una tarea pública y se está lejos de la idea pues de una compraventa de obras o de servicios, lejos, como os pongo al final de la transparencia, de la ejecución de una tarea a cambio de una remuneración. Apenas nos dará tiempo a entrar en esta cuestión. También, simplemente por curiosidad, decir que el documento comunitario alude a otras cuestiones como la transferencia de competencias de entidades públicas a otra para la realización de tareas públicas. Este documento comunitario lo que concluye es, y es de lo que nosotros vamos a partir, que actualmente pues el panorama, como os pongo ahí en el título, es muy complejo, puesto que los poderes adjudicadores en muchas ocasiones ni siquiera saben con claridad cuándo, y eso lo vivimos todos los días en la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia, las encomiendas de gestión a medios propios, y relaciones entre administraciones públicas que en ocasiones pueden tener un aspecto contractual, es una cuestión recurrente en todas las asesorías jurídicas y tenemos pues todos siempre un buen número de informes o de dictámenes al año ocupándonos de estas cuestiones. El panorama es complejo, reconoce este derecho comunitario, alude a que los servicios jurídicos de la Comisión, pues lo estamos todos esperando, ¿verdad?, proporcionarán una orientación este año y publicarán alguna, se deduce que publicarán alguna recomendación. El documento comunitario se plantea, si esto es conveniente, intenta suscitar un debate a nivel de la Unión Europea, fijaros la importancia de esta materia, ¿no? De ¿es conveniente que se legisle por la comunidad este aspecto? ¿Deben dictarse normas legislativas, reglamentos por la Comunidad Europea regulando estas cuestiones? Bueno, os pongo aquí algunos criterios de los que maneja el libro verde para entender cuándo existe cooperación entre administraciones públicas, para distinguirla de cuándo existen contratos entre ellas. Estas ideas las iremos desarrollando, o sea, las voy a ver muy, muy brevemente. Hay que partir siempre, tenéis que tener en cuenta que siempre que exista capital privado en una entidad, siempre que exista capital privado y por tanto un accionista privado que va a tener un beneficio de su inversión, hay que decir tajantemente que no podemos estar ante ningún tipo de cooperación con esa entidad regida por las normas de la cooperación pública. Habría que ir siempre a un contrato. También le preocupa a la comunidad el que se realicen encargos o encomiendas de gestión a entidades que tienen vocación de mercado y que, por tanto, pueden actuar, como está ahí subrayado en negrita, en competencia directa con operadores privados persiguiendo objetivos comerciales. Nosotros en este aspecto yo creo que podemos estar tranquilos porque, por ejemplo, en el sector público autonómico, yo la verdad no detecto a ninguna entidad que tenga pues una vocación de mercado. Ya iremos viendo que la mayor parte de las entidades o la totalidad de ellas son entidades instrumentales que están concebidas para satisfacer muchas veces normalmente cuando actúan como medios propios la intendencia interna de la administración, ¿verdad? Son proveedores internos, como dice la Comisión Europea. Aquí también, bueno, tengo una serie de ideas que vamos a desarrollar a continuación, como cuándo podemos hablar de un control interno, aunque sea conjunto, y cuándo se puede hablar de que existe en el objetivo de la cooperación, pues lo que comentamos antes, la realización de una tarea a cambio de una remuneración. Entonces, vamos a examinar ya nuestro derecho y la LOFASGA, y debemos partir para ello, pues creo que ayer ya se empezó a aludir a la materia por mi compañero José Carlos. Vamos a aludir también a las encomiendas de gestión, como se decía, que se regulan en los primeros artículos de la Ley Gallega, en los artículos 8, 9 y 10. Podemos partir de la regulación de la encomienda de gestión en la Ley 30/92, que conocéis todos, y a efectos de recordatorio, recordad que se trata de la encomienda de actividades de carácter material, técnico o de servicios, ¿verdad? Y que nunca supone la cesión de la titularidad de la competencia. En concreto, nuestra Ley 3092 dice que será siempre responsabilidad de la entidad encomendante dictar los actos de carácter jurídico que den soporte a la actividad objeto de encomienda. Para ser gráfico e ilustrativo, la encomienda de gestión en la Ley 3092 básicamente está pensando, por ejemplo, poniendo un ejemplo pedestre, en el supuesto de que una consellería no dispone de personal suficiente, por ejemplo, para realizar la notificación en masa de un determinado procedimiento y le encarga a un organismo autónomo dependiente de la consellería que tramite materialmente todas esas notificaciones. Evidentemente, todas las notificaciones se firmarán, todas las resoluciones de carácter jurídico en que consiste la actividad objeto de encomienda, en ese caso pues la firma de las resoluciones o de las notificaciones se efectuará por el personal competente de la consellería, pero el organismo autónomo desarrollará todas las actividades materiales, efectivamente, para poniendo personal y medios para llevar a cabo esas notificaciones. Por tanto, os pongo al final, estas encomiendas de gestión de la Ley 3092 son distintas de las encomiendas de gestión, también así llamadas, y aquí una confusión terminológica, que se regulan en la Ley de Contratos del Sector Público. ¿Por qué digo que se distinguen las encomiendas de gestión de la Ley 3092 y de la Ley de Contratos del Sector Público? Porque si bien pueden coincidir en su objeto, pueden consistir en la realización de actividades materiales, técnicas y de servicios, la estructura no es la misma. Las encomiendas de gestión de la Ley 3092 nunca tienen una estructura contractual, mientras que, por definición, las que se regulan en la Ley de Contratos del Sector Público sí que tienen esa estructura contractual. Estructura contractual quiere decir que hay un intercambio de prestaciones a cambio de un precio. Hay una estructura contractual onerosa. También se distinguen en el aspecto subjetivo porque, como recordáis, la Ley 3092, al final de su precepto, dice que no será aplicable el régimen de las encomiendas de gestión a las entidades sometidas al derecho privado, en cuyo caso a las que se aplicará el régimen de la Ley de Contratos del Sector Público. Por tanto, las encomiendas de gestión procedimentales, llamémosla, de la Ley 3092, solo son entre administraciones, entre entidades públicas y nunca entre entidades sujetas a derecho privado. Muy brevemente diremos que la encomienda de gestión de la Ley 3092 es básicamente una manifestación de auxilio administrativo de cooperación entre administraciones, principio de cooperación entre administraciones, recogido en el artículo 4 de la Ley 30/92. Y repito, como veis ahí al final, nunca pueden tener una naturaleza contractual onerosa. Bueno, entremos en la regulación de la encomienda de gestión intrasubjetiva en nuestra LOFASGA. ¿A qué se refiere la ley cuando habla de encomienda de gestión intrasubjetiva? Pues se refiere a la que se realiza entre órganos de una misma entidad. Por tanto, está todo amparado por la misma personalidad jurídica. Las intersubjetivas, por el contrario, como veremos, son aquellas que se desarrollan, por ejemplo, entre una consellería, un organismo autónomo, entre dos organismos autónomos, etcétera. Las intrasubjetivas son aquellas que tienen lugar entre órganos de una misma persona jurídica. Después de repetir algunos extremos de la Ley 30/92, la innovación que recoge nuestra ley es en cuanto a su autorización, que cuando sea entre órganos pertenecientes a la misma consellería, debe ser autorizado por la persona titular de la consellería, y, sin embargo, cuando sean encomiendas de gestión procedimentales entre distintas consellerías, entre órganos pertenecientes a distintas consellerías, se requiere la autorización del Consejo. Se exige la firma de un acuerdo entre los órganos correspondientes. Esto proviene de la Ley 30/92. Realmente, como podréis daros cuenta, no es un negocio jurídico, no es un convenio auténtico de colaboración ni ningún tipo de relación negocial. ¿Por qué? Porque estamos, recuerdo, ante la misma persona jurídica. Las consellerías, evidentemente, todas participan de la misma, de la personalidad jurídica única de la Administración de la Comunidad Autónoma. Hemos, aparte de la publicación en el Diario Oficial de Galicia, que eso viene dado por la Ley 3092, se publican, dice nuestra ley, en la página web institucional a efectos informativos. O sea, hay una publicación web, aunque es efectos meramente informativos. Aquí tenéis la otra encomienda de gestión, un esquema de la regulación de nuestra LOFASGA, la encomienda de gestión intersubjetiva entre distintas personas jurídicas. Tiene el mismo objeto y el mismo fundamento, bueno, y la ley establece los supuestos en que puede tener lugar, que tenéis ahí los tres supuestos que la ley determina, y que los tres en el fondo significan lo mismo. No hay contrato a título oneroso, no hay una dualidad real de voluntades y no hay contrato. Esto es un poco repetir lo que ya hemos dicho, que en ningún caso pueden ostentar una estructura contractual onerosa. Si tuviesen una estructura contractual onerosa, nos iríamos a, ya no sería una encomienda de gestión intersubjetiva, sino que nos tendríamos que ir a los artículos 47 y siguientes y tendríamos que hablar de si se dan los requisitos de la doctrina in-house providing, que estudiaremos a continuación. ¿Qué resaltar de estas encomiendas de gestión intersubjetivas que se articulan por medio de un convenio administrativo de colaboración, como ordena la Ley 30/92? Nuestra ley establece ahí un matiz que si se realiza la encomienda a una entidad que tiene la naturaleza de medio propio, pues por coherencia hoy con la Ley de Contratos del Sector Público y con el resto de nuestro sistema legal, basta una mera resolución de encomienda, porque, como iremos viendo, no cabe hablar realmente de que haya dos voluntades distintas. En esta ocasión, aunque se mantiene la publicación en el Diario Oficial de Galicia, la ley no alude a la publicación en la página web institucional, efectos informativos. Bueno, por coherencia con el artículo anterior, podríamos decir que no habría ningún inconveniente naturalmente en publicarla. Se regula también en nuestra ley, como novedad, la recepción de encomiendas de otras administraciones a la Administración Autonómica Gallega, y se exige en el precepto legal la autorización del Consejo de la Xunta de Galicia para recibir encomiendas del artículo 15 de la Ley 3092 de otras administraciones. Eso es una novedad de la ley. Finalmente, conectamos ya con otros aspectos de la regulación legal cuando veis que salude en el artículo 10 de la ley a las encomiendas a otras entidades. Este artículo 10 hay que recalcar que ya no regula, por tanto, encomiendas de gestión de la Ley 3092, porque estamos ya fuera del ámbito de la Ley 3092. Estamos ante encomiendas de gestión ante entidades de derecho privado. Se regulan realmente dos supuestos. Las encomiendas a medios propios, en el apartado primero, donde se remite a los requisitos del artículo 47 y siguientes de la ley, que veremos a continuación. Y finalmente hay una referencia a los convenios de colaboración con personas privadas que no forman parte de la administración ni de sus medios propios, y hay una remisión simplemente en el artículo a la posibilidad de hacer convenios en el marco que nos proporciona la legislación contractual, con recordatorio de la prohibición de la Ley 3092 de que no se pueden encomendar actividades que se tengan que realizar con sujeción a derecho administrativo, por ejemplo, una inspección. Llegamos entonces al título 3 de la ley, a lo que vamos a llamar quizá encomiendas de ejecución contractual, para distinguirlo de las encomiendas de gestión de la Ley 3092, ¿verdad? Y título 3 de la ley donde os pongo aquí, os copio ahí el artículo 45 en cuanto a las entidades a las que se le, a las que se les aplica esta regulación. Tenemos en general, todos son entidades instrumentales, algunas entidades públicas y otras no públicas. Tenéis ahí los organismos autónomos, las agencias, las entidades públicas empresariales y los consorcios autonómicos. Y dentro de otras entidades instrumentales, pues las sociedades y las fundaciones. En esto, este es el ámbito al que se aplica el título tercero de la ley y la consideración de medios propios que vamos a estudiar. Este título tercero parte de unos principios básicos, pues sencillitos, que veremos muy rápidamente, como que son entidades que tienen personalidad jurídica distinta, como veis, que tienen patrimonio y tesorería propio y que gozan de autonomía de gestión. Esto es importante, tienen una autonomía de gestión y para eso se crean, como veis en el apartado siguiente, para gestionar en régimen de descentralización funcional determinadas tareas que se les encomiendan. Bien, esta autonomía de gestión, como os podéis dar cuenta, no es una autonomía real de la entidad, es una autonomía devaluada para gestionar de forma autónoma sus propios asuntos. Esto no impide, como veremos, que puedan ser controladas, como evidentemente lo son, por la administración matriz. Podemos poner como ejemplo un organismo autónomo que, pese a su denominación, es el menos autónomo de los organismos, ¿verdad? Puesto que es prácticamente una dirección general de la administración matriz personificada, ¿verdad? Bueno, la ley, bueno, alude, como os decía, alude a que se deben crear cuando convenga desarrollar una serie de tareas en régimen de descentralización funcional, y la clave es la afirmación en la ley del principio de instrumentalidad, como dice toda la doctrina de derecho administrativo, en el sentido de que tienen los fines y objetivos que se les asignen y, en todo caso, no son fines y objetivos propios de la entidad que pueda gestionar en ese sentido autónomamente. Son fines y principios de la Administración, son fines y objetivos, son competencias de la Comunidad Autónoma de Galicia. Podemos recordar, como base de lo que vamos a ver posteriormente y para que también os situéis, la regulación de la Ley de Contratos del Sector Público sobre los negocios y contratos excluidos. Os transcribo en la transparencia el artículo 4 de la Ley de Contratos del Sector Público, que determina con carácter general que están fuera de la Ley de Contratos los negocios jurídicos en cuya virtud se encomienda un medio propio, pues la realización de un objeto contractual, la realización de una determinada prestación. Aquí están, es donde aquí se habla de encargo, realmente. En el artículo 24.6, que veremos después, de la Ley de Contratos del Sector Público, se habla también de encomienda, y por eso hay esa confusión terminológica entre las encomiendas de la Ley 3092 y los encargos o encomiendas de la Ley de Contratos. Pero repito, estamos en este caso, su objeto son siempre prestaciones propias de contratos, en una estructura contractual onerosa. Hay la realización de unos trabajos y hay el pago de un precio. Como veremos, sin embargo, no estamos ante auténticos contratos, como ha llegado a la conclusión la doctrina in-house providing, en el sentido de que no estamos ante una auténtica dualidad de personalidades, sino estamos ante una actuación a través de medios instrumentales. Bien, hemos hablado hasta ahora del in-house providing, vamos ahora a ver, para entender la regulación de la ley autonómica y las decisiones que ha tomado, el in-house providing en la jurisprudencia comunitaria. Esto hace referencia, se llaman también, en Francia se llaman contratos en casa. Hay distintas denominaciones, iremos viendo que se refieren todas estas denominaciones a, como la traducción en inglés sería, pues la provisión en la propia casa, en el propio sector público, ¿no? ¿Y en qué condiciones pueden las entidades públicas asumir la gestión de sus tareas a través de relaciones jurídicas con medios propios sin necesidad de acudir al mercado? La clave de esta teoría es cuándo podemos considerar que existe una relación interna entre una administración y otro tipo de entidad, de tal manera que no estarían sometidas al régimen de contratación pública. Para decirlo claramente, cuando hay una relación interna, no hace falta cumplir la Ley de Contratos del Sector Público y salir a licitación. El fundamento de esta teoría, os pongo en el párrafo segundo, esto es importante, radica en el reconocimiento que han efectuado las autoridades comunitarias, esto es una opción pues de primer grado, ¿verdad? El reconocimiento de que las administraciones públicas, por un principio de neutralidad a la forma de la propiedad público-privada en cada país, las administraciones públicas pueden decidir si las tareas públicas las realizan por sí mismas o encargándolas al mercado. Si actúan a través de sus propios medios, como os pongo ahí, o si hay que acudir a entidades externas. Bueno, la Comunidad Europea entiende que no, y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que ha construido la doctrina in-house providing, entienden que no existe la obligación de acudir a entidades externas, que se puede el sector público proveer de lo que necesite dentro del propio sector público. Esto es muy importante porque, si os dais cuenta, es como el reverso de la contratación. Quiere decir que no tendré que acudir a una empresa del sector privado para proveerme de bienes y de servicios si tengo una entidad del sector público que es suficientemente capaz para realizar esas atenciones y, por tanto, puedo decidir encomendárselas. Os pongo, por ejemplo, la sentencia comunitaria del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Stadthalle, del año 2005, que reconoce la posibilidad de actuar siempre a través de los medios propios y que no es necesario acudir al mercado. Y dice que en estos casos, como dice esta sentencia, no existirá nunca un contrato a título oneroso realizado con una entidad jurídicamente distinta. ¿Por qué? Porque realmente no estamos hablando, si se cumplen los requisitos de la doctrina in-house providing, podemos hablar de que, pese a la apariencia de la personalidad jurídica del ente al que se encarga, pese a esa personalidad jurídica que tiene reconocida por ley, a efectos contractuales y de relaciones internas, realmente no tiene esa personalidad. ¿Por qué? Pues, como iremos viendo, porque si os fijáis en el Consejo de Administración de esa sociedad pública o en el órgano rector de ese organismo autónomo, es prácticamente pues la cúpula de la consellería que está realizando, por ejemplo, el encargo. Como veis, pues hay la dualidad. Hay una dualidad de personalidades, pero formalmente, pero la dualidad de voluntades es realmente inexistente. Bueno, os pongo algunas otras sentencias del Tribunal de Justicia menos importantes. Esta es la sentencia TECAL, y la que da lugar a lo que se denomina el test TECAL, que es el básico que se viene aplicando a partir de esta sentencia por la jurisprudencia comunitaria para entender cuándo es posible estas relaciones de cooperación dentro del propio sector público. Esta sentencia ha tenido muchísima importancia porque ha consagrado una posibilidad que antes existía en todo en nuestro país y en todos los demás, pero no estaba categorizada o conceptualizada como una teoría, como una doctrina específica. Siempre se acudió por la Administración a sus medios propios, y antes de esta sentencia la Administración autonómica, por supuesto, tenía sestures, tenía otro tipo de sociedades, y siempre se actuó a través de medios propios. No había antes de esta doctrina forma clara de encajarla con las directivas, de encajar esa situación con las directivas comunitarias de contratación pública, y ha sido esta sentencia la que ha dado la vía. Y los elementos fundamentales del test TECAL lo tenéis en el apartado segundo. En principio hay que acudir a un contrato siempre, salvo cuando se den dos requisitos: que se ostente un control análogo al que se ostenta sobre los propios servicios, y cuando, por otro lado, la entidad a la que se encarga realice la parte esencial de su actividad con el ente o entes que las controlan. Esto es lo que se denomina el test TECAL, que es el en que se basa también la regulación de la LOFASGA. ¿Qué es un control análogo al que se ostenta sobre los propios servicios? Ahí os pongo pues algún ejemplo, alguna sentencia comunitaria que lo define, la muy importante sentencia Parkin-Brixen, que habla de una posibilidad de influencia determinante en los objetivos estratégicos, en las decisiones importantes. Fijaros que esto es compatible con la autonomía de gestión que veíamos antes. Se puede tener la sociedad, el organismo autónomo, el ente público, autonomía de gestión, y sin embargo estar sujeto a un control análogo al que se ostenta sobre los propios servicios. Se es en muchas ocasiones prácticamente, o en la mayor parte de las ocasiones, prácticamente una dirección general, un servicio descentralizado, alguna cuestión, quien conoce el funcionamiento de las sociedades públicas por dentro, pues muchas veces lo sabe. Solo hay que ver sus consejos de administración, por ejemplo, ¿no? O solo hay que ver los patronatos muchas veces de las fundaciones públicas. Realmente es una evidente personificación instrumental de la administración. Si se tiene la totalidad del capital social, ¿se tiene un control análogo al que se tiene sobre los propios servicios? Bueno, no necesariamente. Os pongo ahí la sentencia Carbotermo, en el último párrafo, que dice: hombre, si usted tiene la totalidad del capital, es un indicio de que hay un control análogo, pero eso se debe evidenciar en el caso concreto. En hipótesis, puede haber una sociedad de la que tenga la comunidad autónoma todo el capital social y, sin embargo, su consejo de administración funcionar con total autonomía de la administración autónoma. Esto os lo comentaba antes y desarrollando esa idea, veis que el control está siempre excluido en los casos de capital privado. Cuando haya, aunque sea una acción, aunque sea 600 euros y una acción de participación del capital privado en una sociedad mercantil, nunca se puede ostentar el control análogo al que se ostenta sobre los propios servicios, y esto lo dicen toda la jurisprudencia comunitaria. ¿Por qué? Porque las inversiones de capital privado en las empresas buscan cosas distintas de los intereses públicos, buscan un beneficio, y hay un accionista que al final se vería beneficiado de esas encomiendas contractuales. Si se hacen encomiendas contractuales a una sociedad que del sector público que gana dinero pero tiene una participación privada en su capital social, al final el accionista verá incrementar el valor de sus acciones y tiene una participación en los beneficios. Y en el caso de las fundaciones, estamos hablando de sociedades mercantiles, pero en el caso de que una fundación tenga parte de dotación pues aportada por el sector privado, también debemos prohibir que haya relaciones de cooperación y colaboración con ellas. No se pueden hacer encomiendas. Aquí, la conclusión a la que llegamos en la asesoría jurídica de la comunidad autónoma, y hay también un dictamen de la Abogacía del Estado, que os pongo la fecha en el párrafo final, lo que hemos llegado a la conclusión es que no impide una participación privada en la dotación de una fundación el hecho de que estemos ante un ente controlado. ¿Por qué? Porque os podéis dar cuenta perfectamente que una aportación a la dotación de una fundación es a fondo perdido. De ahí no se va a sacar dinero, de ahí no se va a obtener nunca un beneficio, ¿verdad? Por tanto, no concurren las mismas razones que para prohibir la presencia de capital privado en una sociedad mercantil. Esto es, puede haber fundaciones del sector público autonómico que tengan participación privada en su dotación fundacional y que pueden recibir perfectamente encomiendas de la administración autonómica, siempre que tengamos el control análogo al que ostentamos sobre nuestros propios servicios. Bueno, aquí desarrollaba los argumentos del dictamen de la Abogacía del Estado. Podemos pasar a otra cuestión, como los controles conjuntos de entidades. Fijaros en este caso, que está extraído de la jurisprudencia comunitaria, que os pongo ahí en el primer párrafo, la adjudicación por parte de un municipio, en este caso pues sea la gestión de su red de teledistribución, es un caso en Italia, esto era sentencia Coditel Brabant, esto era en Bélgica, creo recordar, a una sociedad cooperativa intermunicipal. ¿Qué pasa cuando se adjudican contratos, por ejemplo, por ayuntamientos a una sociedad cooperativa en que participan todos ellos? Hay que exigir que cada uno de los ayuntamientos tenga un control análogo al que ostenta sobre sus propios servicios. Eso es imposible. Si lo exigiésemos, se impediría estas formas de cooperación entre administraciones públicas de crear sociedades para gestionar en común determinadas actuaciones. La solución a la que llega esta sentencia es que el control ha de ser análogo al que se ostenta sobre los propios servicios, pero puede ser un control conjunto. ¿Cómo se ejerce ese control conjunto? Participando en un órgano decisorio, en los órganos colegiados de la sociedad, en el Consejo de Administración, por ejemplo, y tomando las decisiones por mayoría. Esto, al final, concluye la sentencia, que significa que el control va a ser análogo al que se ostenta sobre los propios servicios, pero no idéntico. Este tipo de sentencias son muy importantes porque reconocen, fijaros, la posibilidad de constituir sociedades mercantiles públicas entre varias administraciones públicas y hacerle conjuntamente, hacerle encargos. Aunque se tenga una acción de esa sociedad pública, solo por ejemplo, aunque la Comunidad Autónoma de Galicia tenga solo una acción o 100 acciones o las que sean, aunque tenga una parte ínfima del capital, con tal de que esté presente en los órganos de decisión de esa sociedad, pues puede hablarse de que existe un control análogo al que se ostenta sobre los propios servicios. Aquí el Tribunal de Justicia, como veis, está ampliando enormemente las posibilidades de la cooperación pública y de la cooperación interadministrativa. Está aquí, se desarrollan sus argumentos. Hay otras sentencias, como esta que os pongo aquí de Mantua, que es por poner un caso concreto. Fijaros en el párrafo segundo, en el que se describe cómo Mantua era la Comune di Mantua, el Ayuntamiento de Mantua, era accionista mayoritaria de una sociedad y, por ejemplo, podía nombrar a los miembros de los órganos de dirección, orientar la actividad de la sociedad, el Consejo Municipal fijaba las tarifas de funcionamiento, se controlaba la acción de la sociedad, se controlaba su contabilidad y el Tribunal de Justicia, como un ejemplo, vamos, concluye que había un control análogo al que se ostentaba sobre los propios servicios. Tengo algunos ejemplos más, pero bueno, de menor importancia, ¿no? Sobre supuestos de control análogo. Y podemos destacar que, extraído de la sentencia del Tribunal de Justicia, conocida como sentencia SI, podemos destacar que la regulación de la ley gallega de acuerdo con esta sentencia, dado que hemos plasmado en nuestra ley gallega los requisitos del test TECAL, los requisitos de in-house providing, lo que dice la esta sentencia del Tribunal de Justicia es que en la interpretación, esto es conforme al derecho comunitario, pero que en la interpretación de la ley gallega, en este caso de la ley italiana que juzgaba, debía ser siempre su interpretación de acuerdo con el derecho, de acuerdo con el derecho comunitario. El otro requisito de la doctrina in-house providing es la realización de la parte esencial de la actividad de la entidad con el ente o los entes territoriales que controlan a la entidad. Este es el requisito que menos estudiado está por la jurisprudencia. Está claro, como básicamente os pongo ahí, que el resto de la actividad del ente, por ejemplo, una actividad comercial del ente, el resto de su actividad que desarrolla, por ejemplo, en el mercado, ha de ser meramente marginal, y de esto hay pues muy pocas sentencias comunitarias que desarrollen qué es una actividad marginal. Existe, por ejemplo, el caso de la sentencia Traxa, en el cual se entendió que era marginal simplemente realizar un 10% de sus actividades hacia el mercado, con tal de que realizase un 90% de sus actividades, que su facturación procediese en un 90% de las entidades que la controlaban. Bueno, pues llegamos a la regulación de la LOFASGA, que comienza en el artículo 47 y comienza efectuando, que es la esencia de la ley, una declaración muy importante. Empieza diciendo que todas las entidades en las que se cumplan los requisitos del test TECAL tienen la consideración de medios propios y servicios técnicos. Está, como veis, recoge el test TECAL, habla de la realización de la parte esencial de la actividad con las administraciones en cuestión y cuando la administración puede ejercer sobre ellas un control análogo al que se ostente sobre sus propios servicios. Abarca, como os pongo al final, todas las entidades instrumentales, ¿verdad?, citadas, como os decía, en el artículo 45. Os pongo alguna cuestión que se deduce de la ley, como que se reconoce al hacer referencia a poderes adjudicadores en general en la literalidad del precepto a que puede existir un control conjunto por varios poderes adjudicadores, se permite que dependan de una pluralidad de poderes adjudicadores y que, como veremos, hay un reconocimiento en la ley general que si se cumplen los requisitos del test TECAL usted siempre será un medio propio y un servicio técnico, pero solo mientras se cumplen, como veremos. Cuando se degraden los requisitos se dejará de ser un medio propio. Aquí os puede llamar la atención porque la ley de contrato del sector público exige siempre un reconocimiento expreso, parece que caso por caso, si os fijáis en la ley de contrato del sector público, que os transcribo el artículo, dice que deberá ser reconocida la condición de medio propio en la norma que las cree o por sus estatutos, mientras que en la LOFASGA ese reconocimiento se hace directamente por la ley y de forma general. Yo creo que es más correcto hacerlo así. El reconocimiento expreso en los estatutos de la entidad es un requisito formal y no de fondo, porque recordemos que, de acuerdo con la jurisprudencia comunitaria, lo importante es que se cumplan los requisitos del test TECAL. El reconocimiento expreso no es constitutivo en nuestra ley de la posibilidad de efectuar los encargos, ya hay una declaración legal general y, por tanto, ya se venía entendiendo así hasta ahora por la asesoría jurídica general, ¿verdad? Pero ahora, con más claridad, si se conoce en la ley, no es preciso que en los estatutos de esa sociedad mercantil autonómica a la que se quiera hacer el encargo figure expresamente y con esas palabras que es un medio propio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia. Vamos a entrar, para no perderme o extenderme demasiado, ir concretamente a la regulación legal, a la obligación que se establece en la ley de los medios propios ejecutar las encomiendas o encargos. Se cumple lo que exige la ley de contrato del sector público para entender a una entidad como medio propio servicio técnico, porque, como veis, se establece en nuestra ley la obligación de ejecutar las encomiendas. Existe la obligación de nuestros medios propios, se recoge legalmente, de ejecutar las encomiendas que se les realicen y que se realicen de los poderes adjudicadores que los controlan y de sus medios propios. Esto es muy importante porque se reconoce lo que llamo ahí en el último párrafo encomiendas horizontales entre medios propios. A partir de la asesoría jurídica general ya las entendía posibles antes de la ley, ahora recibe una específica consagración legal y es una aplicación clara, como veremos, un principio de autoprovisión dentro del propio sector público. Y ahora, de acuerdo con nuestra ley, ya antes así lo entendíamos, Las sociedades públicas, por ejemplo, una sociedad pública que sea medio propio de la comunidad autónoma puede realizar una encomienda de gestión a una fundación del sector público autonómico. Y me diréis, ¿pero qué control análogo al que sustenta sobre sus propios servicios hay ahí? Bueno, pues lo explicaremos, ¿verdad? Está ya reconocido, por lo demás, en la legislación estatal las posibilidades de encomiendas horizontales entre medios propios. Fijaros simplemente, por ejemplo, en la disposición adicional 30ª de la Ley de Contratos en cuanto a Traxa. Ya se alude a que pueden encomendar a Traxa la administración, por ejemplo, de la comunidad autónoma y sus poderes adjudicadores dependientes. Esto ya se está anunciando ahí en la Ley de Contratos, la posibilidad de encomiendas horizontales. ¿Cuál es la importancia de estas encomiendas horizontales? Que profundizamos en el principio de unidad de provisión dentro del propio sector público. ¿Para qué acudir al mercado, ¿no? ¿Para qué acudir externamente y gastar recursos fuera cuando tengo creada una compleja a veces red de entidades instrumentales y tengo una sociedad pública que pueda hacer algo que necesita una fundación de sector público? Levantemos el velo, apliquemos principios de coordinación y de provisión dentro del propio sector público y que se encargue la realización de esa prestación por parte de esa sociedad mercantil a esa fundación. Al final os pongo en el último párrafo de la transparencia que esto puede suponer pues un mejor aprovechamiento de los medios y recursos y evitar transferencias externas de recursos públicos siempre escasos. El sector público autonómico siempre sale ganando. Una de las entidades obtiene una prestación y la otra obtiene el dinero, ¿no? ¿Cuál es el fundamento jurídico de fondo de esta cuestión? Que entendemos y entiende la ley gallega que las encomiendas que se efectúan entre entidades horizontalmente, entre entidades que son ambas medios propios, ¿quién está detrás de esa encomienda? Pues la propia administración autonómica. Si son medios propios de la administración autonómica y están controladas por nosotros, en el fondo la decisión de adjudicar y de realizar un contrato de una con otra es siempre una decisión interna, porque están controladas por la administración de la comunidad autónoma. Este es uno de los extremos que os decía al principio, que el documento comunitario de enero de este año, ese libro verde de contratación, dice que es necesario profundizar en esos aspectos y desarrollarlos. Nosotros nos hemos adelantado. A ver qué tal sale, ¿no? Os ponía algún ejemplo en Navarra, que también tiene reguladas estas encomiendas horizontales. Os voy a plantear otro caso distinto, que son las encomiendas verticales inversas, que son cuando, es un poco friki a lo mejor suena así, pero bueno, esto es cuando, si llegamos a la conclusión que la administración matriz puede encargarle algo a una entidad controlada, ¿puede la entidad controlada encargarle algo a la administración matriz? En principio uno dice, no, porque no tiene un control sobre la administración matriz, es al revés, precisamente porque hay un control de la administración matriz sobre esa entidad, las decisiones eventualmente de adjudicación de esa sociedad controlada hacia la matriz, ¿qué son? Operaciones internas controladas por la administración matriz. Solo hay que ver, como os decía, quién forma parte del consejo de administración de esa sociedad para darse cuenta que seguimos en el ámbito de la provisión interna. Nunca hay autonomía de la voluntad en el medio propio. Y esto, por ejemplo, os transcribo aquí el precepto de la ley de la LOFASGA, que lo afirma. Fijaros, dice que en todo caso las relaciones con los medios propios son de carácter interno, dependiente y subordinado. Y, cumpliendo lo que dice también la ley de contratos, se dice que las encomiendas se distribuirán por tarifas y que comportarán la facultad para el órgano que efectúa la encomienda de editar las instrucciones necesarias para la ejecución de la encomienda. Veis que en todo caso se está sujetando a las entidades que son medios propios y servicios técnicos y se afirma legalmente un levantamiento del velo de todos estos tipos de sociedades a efectos de contratación pública, ¿no? Después, esto es simplemente bueno comentar que, como dice también la ley de contratos del sector público, esto conlleva que no se puedan presentar a licitaciones abiertas de la administración matriz un medio propio. Este límite, os pongo ahí, que es ilusorio porque bueno, no precisan presentarse. Realmente lo que habrá siempre es una decisión de la administración matriz. ¿Esto lo encomiendo un medio propio o esto lo saco al mercado? ¿Puedo proveerme dentro del propio sector público o no? Bien. Lo que es muy importante, y sobre todo en el caso de las encomiendas horizontales, es que haya garantías para la coordinación de los encargos que os pongo aquí. Estamos ante operaciones internas y debe haber siempre una adecuada coordinación. La ley gallega, en este sentido, pues recoge concretas normas sobre estas cuestiones. Veis que, en primer lugar, el artículo 48 de la LOFASGA habla de que la entidad a la que esté adscrita la entidad o tenga su tutela funcional podrá siempre dictar instrucciones sobre los encargos, supervisará su ejecución, determinará las prioridades de actuación, ¿verdad? Y siempre deben dársele traslado de las encomiendas que se efectúen. Cuando se realiza una encomienda pues por otra entidad distinta a la que tiene la adscrita a la entidad, deberá siempre dar traslado de la encomienda efectuada, porque podrá marcar las prioridades de los encargos. En particular, se ha establecido en la ley que deben ser autorizadas las encomiendas horizontales cuando sean de medios propios que no estén bajo la tutela funcional de la consejería o del departamento al que esté adscrito. Esto es, pues, un medio propio dependiente de una consellería quiere hacer una encomienda a otro medio propio dependiente de otra consellería, la ley pone un filtro, deben ser autorizadas previamente, lo cual demuestra que es una operación interna, porque al final va a haber una autorización del órgano administrativo competente que diga, vale, que se realice este encargo, ¿verdad? Finalmente, ¿qué ocurre si hay discrepancias por la utilización de los medios propios? Pues volvemos al tema de que es una cuestión interna y la ley dice que se resolverán de acuerdo con los mecanismos de los conflictos de atribuciones. Esto es, al final de todo, el Consejo de la Xunta de Galicia decidirá si hay una discrepancia entre las consellerías por la utilización de un medio propio. Hay también una novedad importante en la normativa gallega, creo que ya casi para... No sé, Patricia, ¿estás por ahí? Me estoy pasando ya. 5 minutos y terminamos. Muy bien. Disculpad si me estoy extendiendo de más, ¿verdad? Vamos a ver, quizá entonces ya para finalizar, vamos a destacar la novedad legal en cuanto la ley entra en el debate doctrinal y legal sobre si debe exigirse a los medios propios que tengan medios propios suficientes para la realización del encargo. La ley de contrato del sector público parte de la base de que no pone ningún requisito y lo tenéis, por ejemplo, en el artículo 4, cuando contempla con toda normalidad que el medio propio que recibe el encargo pueda a su vez contratar fuera para realizar el encargo, ¿verdad? El legislador entiende que aquí tiene que haber algún tipo de límite y lo que dice como novedad el artículo 49 de la LOFASGA es que el medio propio debe siempre disponer de la estructura y servicios técnicos suficientes para hacerse responsable de la organización y gestión de los trabajos y de la organización y gestión de las prestaciones encargadas. Y que esto debe ser justificado en el instrumento de encomienda. Esto quiere decir que se exige que tenga un mínimo de medios propios, de estructura el medio propio, para evitar que estemos hablando de encargos a medios propios huecos, que sean simplemente pues un consejo de administración y un auxiliar administrativo con un teléfono. Se exige que debe tener la estructura suficiente para darle un valor añadido a la actuación. Esto no impide, por supuesto, que a su vez contrate determinadas cuestiones. Por ejemplo, se hace el típico encargo a la Sociedad Pública de Investimentos de Galicia. Se le encarga que realice la contratación de una obra. Lo que de acuerdo con la ley simplemente podrá contratar la obra. Lo que de acuerdo con la ley tendrá que hacer, tendrá que tener la estructura suficiente para hacerse, para poder desarrollar con eficiencia, con eficacia, su cometido de vigilar y controlar y de responder pues de la ejecución de esa obra y de la adjudicación de ese contrato. ¿Hay alguna evasión en todo esto de la ley de contrato del sector público? No, porque la ley gallega se ha preocupado de reconocer en el artículo 49 de que siempre que algo tenga la consideración de medio propio y servicio técnico, siempre deberá utilizar las normas de la ley de contratos del sector público siempre para proceder a la contratación de las prestaciones que precise para el objeto del encargo. Por tanto, como os digo, no hay evasión alguna de la ley de contratos del sector público. Creo que estoy un poco pasadillo de tiempo. Entonces, ¿qué hay ahora? ¿El descanso? Bueno, no quiero tampoco ni interrumpir el descanso ni tal. Entonces, si tenéis alguna pregunta, hablamos. Sí.
La duda es el artículo 49 este de los medios suficientes. ¿Sería aplicable también a medios propios no autonómicos?
Vamos a ver. No. Por la siguiente razón. Nosotros lo que estamos regulando en el título 3 de la ley es las encomiendas a nuestros, valga la redundancia, propios medios propios. El régimen de Traxa no resultaría afectado por la ley. Se regula por la disposición adicional 30ª de la ley de contratos del sector público y la posibilidad de hacer encomiendas a Traxa está reconocida aparte de por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, ¿no? De la Unión Europea, por la ley de contrato del sector público y el reglamento, ¿no?, que desarrolla el régimen de trust. Entonces, nosotros no podríamos exigir a entidades que no son, no forman parte de nuestro sector público, esos requisitos. ¿Alguna cuestión? Bueno, pues entonces, muchísimas gracias por vuestra atención.